Padre, venimos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la palabra, por la unción sobre mí, estos labios que puedo hablar tu palabra con acuracía, éxito y audaz. Te pido que pienses por mi mente y hables por mis labios, que esta palabra puede venir sin ningún disturbo de cualquier fuerza afuera. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Si están de acuerdo, digan amén. Voy a leer aquí en versículo 5. A darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Gloria a Dios. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y aquí podemos ver Pablo dando algunas instrucciones acerca del Espíritu Santo, hablando del matrimonio. Vamos a ver este aquí en versículo 21. Y dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, aman a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejaré al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes aman también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Amén. Entonces Pablo estaba utilizando esto y nosotros estamos utilizando este versículo para comenzar hablando de familias del reino. Y lo que dijimos es que Adán fue creado primero. Él fue formado primero y después Eva vino de una costilla que vino de Adán. Y los dos de ahí eran un solo carne. Y Dios lo trajo a ella, al hombre, y él dijo que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer porque salió del hombre. Entonces, de ahí dijimos que aquí dice que el hombre es la cabeza de la mujer, así como Jesús es la cabeza de la iglesia. Y esto es un parte muy, muy importante porque queremos reconocer que sí son igual en importancia, pero hay diferentes posiciones, hay diferentes llamados que tienen en diferentes propósitos en la cual están sirviendo. Pero el hombre mismo se sirve como la fundación y él es el que es en la lista primero que se llama la cabeza. Y de ahí se construye la familia, la sociedad y las naciones y el mundo. Ahora que miramos a esto, queremos arreglar o perfectar este hombre para que la fundación está seguro, para que podamos construir una sociedad que está en línea con la voluntad de Dios. Ahora estamos mirando a esto en perspectiva del reino de Dios y dijimos que esto es una manera, un perspectivo que puedes mirar a este tópico que es un poco diferente que yo ha oído tradicionalmente que fue predicado en la iglesia. Y yo confío que tú también puedes ver esto Así que lo hablamos. Porque cuando tú hablas del reino, estás hablando de lo sobrenatural, no solo lo natural. Y lo que dijimos que tú puedes tener milagros en finanzas, milagros en sanidad, pero también puedes tener milagros en matrimonios y Dios puede trabajar ahí. Pero va a tocar tener fe para que Dios pueda hacer el milagro. Entonces, si así es, la fe viene por una sola manera, por oír y oír por la palabra de Dios. Entonces me dice que la gente necesita oír algo que no escucharon antes si ellos quieren algo nuevo en sus vidas que no tenían antes. Entonces estamos trayendo revelación acerca del matrimonio. Y lo que dijimos aquí es que el esposo es la cabeza de la mujer y él está ahí para servir a la mujer. Y miramos a Jesús y la iglesia y muchas veces refiramos a la iglesia como ella, como una mujer, porque ella es que está recibiendo de lo que Cristo envía. En otras palabras, vamos a 1 Juan capítulo 4. Y aquí en 1 Juan capítulo 4 vemos aquí versículo 19. Dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y dijimos ahora que entramos en esta área de someternos a Él, nosotros hacemos eso porque como Él nos ama a nosotros. Y Él dijo que el esposo debe poner un ejemplo, así como Cristo ha puesto un ejemplo para que la mujer pueda someterse al esposo. Entonces, la Biblia dice que hagan las cosas así como al Señor. Entonces, utiliza a Cristo como un ejemplo, como el hombre debe actuar. Y dice que aquí nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y como Él demostró eso. Él sacrificó su vida para nosotros. Entonces, este hombre o este esposo debe sacrificar su vida y hacer las cosas para que pueda causar su esposa ver y entender o puede agarrar su amor a ella. Y el amor del Señor, del hombre, el esposo, es que lo trae, que está comenzando las cosas. Esto es tradicionalmente, yo sé que tienes la sociedad hoy día y hay muchas cosas que están pasando, pero tradicionalmente es el hombre que comienza y la mujer es que responde. Entonces, él comienza algo. Él toma el inicio y ella responde con algo. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, amando a ella y proveyendo para ella, y Jesús nos salvó, y Jesús nos está protegiendo, y así. Entonces, Jesús suplía todas nuestras necesidades. Entonces, ahora que vemos el esposo es la cabeza de la mujer, Él está siendo dado a esta familia para que el esposo y el padre asegure que Él trae protección y trae provisión y eso. Y vamos a entrar en más de eso más luego, pero vamos a ir acá a 1 Corintios capítulo 11. Solo quiero que ustedes vean esto, porque el hombre es que inicia las cosas. Él comienza. Cuando se van a casar algo, él es que viene y trae y hace eso, que le pide la mano a la mujer. Yo me recuerdo cuando yo era niño y estuvimos en el grado 8, íbamos a graduarnos y había como una tarde que era como un baile, teníamos un baile que teníamos para nosotros, los niños. Y los hombres, todos estaban en un lado del lugar. Y las chicas estaban en el otro lado y nadie estaba bailando. Y tú sabes lo que tú tocaba hacer. Si tú querías bailar con una de ellas, te tocaba cruzar todo el espacio del desierto, cruzar hasta allá a ellas. Todos te vieron y todo. Y la situación peor era cuando tú llegas allá y ella dice, no, no quiero bailar contigo. Una situación terrible. Pero el hombre debe ser el agresivo. Él debe ser el que comienza, que inicia las cosas. Y la mujer responde. Ahora, cuando él inicia las cosas, la mujer responde y lo regresa con amor. O como nosotros damos alabanza y obediencia a Cristo, nosotros respondemos a su amor. Ahora, él tiene para nosotros amor sin condiciones. Él te amó cuando tú no le estabas amando. Jesús te amó cuando tú no lo amaste, pero Él lo hizo por la fe. Él creyó que así cuando Él murió para ti, cuando tú oíste lo que Él hizo para ti, tú ibas a regresar a Él. Y eso es exactamente lo que hizo. Pero te enseñamos que hay otro tipo de amor. Si vas a Tito. Tito se encuentra entre Timoteo. Tito. Aquí en capítulo 2 y versículo 4 dice, y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a amar a sus esposos y a sus hijos. En ese amar puedes poner una palabra P-H-I-E-L-O. Se llama phileo. Es un amor que es responsable. Es un amor que responda. Eso es clave ahora, porque este hombre tiene amor agape. Pero ella responde con el phileo. Ahora, cuando el hombre está iniciando, él debe iniciar más que solo intimicia o amor físico, como lo llamamos. Pero él debe ser agresivo en amando y en cuidando y en siendo respetable y protegiendo. Y yo también puedo poner ahí, para mi beneficio, abrazando. Solo estoy predicando a yo también. Mi esposa siempre me sabe cuando viene el domingo, porque el sábado recibe muchos abrazos. Porque cuando enseño esto, no quiero estar debajo de convicción. Y también una de las partes más importantes del hombre es liderazgo espiritual. Ahora, esto es lo que él debe ser agresivo en esta área también. Él debe tomar el inicio de tener un estudio bíblico o oración si necesitan, o adoración si necesitan adorar a Dios. En otras palabras, el hombre necesita iniciar algo en vez de solo intimidad con su mujer. Y también Jesús es nuestro ejemplo. Y otra vez, la mujer necesita afección y a veces es mucho más fácil de recibir este liderazgo espiritual si el hombre siempre está practicando amor con cualquier cosa que él hace, aunque está enseñando o le está enseñando algo a ella, puede ser amor. Ahora, en 1 Pedro capítulo 3, pueden ir ahí conmigo. 1 Pedro capítulo 3. Dice aquí en versículo 7. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Entonces, cuando tú ya te casas, tú todavía no debes parar de no abrir la puerta o no tratarla como recién lo conociste y lo tratas bien. Porque si tú te das cuenta, si tú te casaste solo para el sexo, después cuando eso ya se termina, tú tal vez vas a estar en miseria. Sí, termina eso. Ahora, solo estoy diciendo eso porque eso es a veces que la gente hace, se casan por otras razones. Entonces, cuando la intimidad no está ahí, la gente se hacen extraños en sus propias casas. Matrimonio, entonces, es un modelo que, de lo que nosotros llamamos un pacto, un pacto de matrimonio. Ahora, el pacto es algo interesante porque eso es lo que Dios hizo, es lo que Dios hizo con Abraham. Y tú vas a descubrir en un pacto una cosa que pasa es que hay un cambio de un nombre. Ahora, este cambiando de nombre es algo interesante porque si ustedes pueden recordarse qué pasó cuando la Biblia dijo que Adán nombró a Eva. Pues en el hebreo, toda la idea de poniendo nombre es clamando a algo. En otras palabras, cuando tú lo pones nombre, lo que estás diciendo básicamente es que yo soy responsable para esto. Entonces, cuando tomamos el apellido del hombre, por ejemplo, el hombre está diciendo, yo soy responsable para ella. Entonces, mujeres, ustedes necesitan estar un poquito cuidado a quién nombre tú vas a dar. Porque esa persona, tú sabes, Dios ha dado a Adán un trabajo antes que le dio a una mujer. Y tú necesitas asegurar que ese hombre puede mantener su parte del contrato. Y yo sé que no se están casando para dinero, pero tú estás en... Tú quieres que esto se pone en línea con la palabra de Dios. Solo, no estoy diciendo que el dinero es la única cosa, pero hay muchas otras cosas que van debajo de eso. Y también, cuando los niños hacen algo mal en un matrimonio de pacto, tú no puedes decir, mira que tu hijo estaba haciendo. No, esto es nuestro hijo. Y la Biblia habla en Mateo 18, 19, si dos en la tierra están de acuerdo. Entonces, toda esta idea de mis finanzas, tus finanzas, no, es nuestras finanzas. Y yo sé que tal vez se hicieron un contrato antes que se casaron, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de pacto. Y necesitan entender, cuando están hablando de un pacto, estás hablando del mejor de Dios. Porque cuando tú vas a poner dos personas juntos, uno puede pelear con 1,000 y dos a 10,000. Entonces tú también puedes orar en unidad y multiplica el poder. Entonces, una cosa que yo quiero que veas conmigo está en 1 Corintios capítulo 7. Ahora, si tú no estás de acuerdo con alguna de estas cosas, habla con Jesús, porque yo soy el mensajero aquí. Aquí en la primera carta de Corintios capítulo 7, y yo voy a comenzar aquí en versículo 3. El hombre debe cumplir su deber con su esposa y igualmente la mujer con su esposo. La mujer no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Ahora, me recuerdo un hombre que se llama el Jesse Duplantis. Vino aquí y estaba predicando. Y él estaba hablando de algo. Estaba hablando acerca de... Me olvidé de qué estaba hablando, pero habló de su esposa y dijo, ella pertenece a mí, soy el dueño de ella. Y cuando dijo eso, yo dije, bueno, déjame ver si yo puedo encontrar eso en las Escrituras. Pero lo que él dijo, él también es dueña de mí. Lo que estaba hablando de aquí era de pacto. Estaba hablando del pacto. Y estaba diciendo, un momento, estamos juntos en esto. Y que tu cuerpo básicamente no te pertenece a ti. Nos dice aquí, en versículo número 4, dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo. Ahora, no estamos hablando de algo que es abusivo o físicamente, pero dice aquí también, tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno a otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo, para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente. De lo contrario, pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Entonces, si una persona está ayunando o una persona por cualquier tiempo no pueden venir juntos y tener intimacía, que en tu relación está diciendo que un segundo, tu cuerpo no te pertenece a ti y mi cuerpo no solo pertenece a mí, porque estamos en pacto. Y vamos a ver cómo esto trabaja cuando en realidad tienen la mentalidad de pacto, porque esto es de clave para desarrollar un matrimonio. Bien, lo único que yo te estoy enseñando es la palabra de Dios. Algunas de estas cosas Pablo dijo en versículo 6. Dice, ahora bien, esto lo digo como una concesión y no como una orden. Entonces, Dios no dijo esto como un mandamiento, pero te estoy diciendo porque Pablo, por ejemplo, él no se casó. Él escogió a mantenerse sin una esposa porque él sintió el llamado en su vida era tan grande que tener una familia no podía hacer justicia y ese tipo de cosas. Entonces está hablando de su perspectiva. Entonces vamos a ir a 2 Samuel, capítulo 9. Solo te estoy dando esto. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Porque si los dos parientes trabajan todo el día y vienen a casa en la noche, debe tener entendimiento y gracia que está permitible para esas situaciones. Y si el esposo espera que la mujer trabaja todo el día y llega a la casa y lavar las trastes y la ropa y todo, si ella está trabajando todo el día, tú le ayudas en esas cosas. Ahora mira en esto en segundo carta de Samuel y capítulo 9. Y mire que dice aquí en versículo 1. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien podría beneficiar en memoria de Jonatán. Ahora, ¿qué está hablando aquí? La palabra es Hasid o Hase. Y esta palabra es, o sea, te trata con el amor agape. Viene de ese tipo de pensamiento. Es un amor sin condiciones. Y lo que ha pasado aquí es que esta pregunta le preguntaron porque David quería asegurar que estaba guardando su lado del pacto. Y este pacto, como tú te recuerdas, cuando Dios lo cortó con Abraham, la primera cosa que hizo, lo cambió su nombre, lo cambió a Abraham, a Abraham. Y después ese Abraham es ese soplo de Dios, que Dios se está uniendo a este hombre. Y nosotros tenemos un anillo, que es simbólico. Hay un pacto que fue cortado. Tú también tienes. Cuando yo miraba a los caballeros y los indios, ellos cortaron un pacto y lo hicieron con el hombre blanco en esa área y se cortaron sus brazos y se unieron la sangre. Y de eso están hablando. Con un matrimonio es el pensamiento era que una mujer que es una virgen tiene algo adentro de ella, un lugar de sangre, y cuando se rompió, que la sangre va a fluir, y esa sangre que se fluye es simbólico que un pacto se acaba de tomarse. Y te estoy dando todo eso. Ahora, en este caso, tú tienes aquí este pacto que David hizo, pero él lo había hizo este pacto con Jonatán y dice que si había alguien de la familia de Saúl, porque Saúl era el rey y Saúl estaba tratando de perseguir a matarle, pero todavía hay un pacto ahí. Y Jonatán hizo un pacto con David. Ahora, pero ahora Jonatán está muerto, pero solo porque está muerto no quiere decir que el pacto no está vivo todavía, porque el pacto sigue para generaciones. Entonces ahí está diciendo, en versículo 3, aquí está la respuesta. Dice, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo puedo beneficiar en el nombre de Dios, volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Sibia. ¿Y dónde está? En lo de Bar. Vive en la casa. Ahora tú tienes la casa de lo de Bar, está abajo. Entonces la cosa que está diciendo es que tú no lo puedes traer acá. Esto que está implicando. Tú no lo puedes traer acá arriba porque él puede ser un avergüenza a tu palacio porque no puede caminar. Y es interesante como tú y yo estuvimos tan terrible y mal, pero como el pacto que Dios hizo con Abraham y el pacto que Dios hizo con Jesús cuando dio su vida está yendo tras nosotros para que podamos regresar a su casa. Entonces, esta es una historia poderosa, pero se encuentra en el pacto. Y mi punto a ti es esto, que una relación de pacto es otra expresión de un solo cuerpo. Es otra expresión de un solo cuerpo. Entonces, Abraham y después Jesús, la sangre fue de él también. Él da todo que él tiene a nosotros y nosotros le damos todo que nosotros tenemos. Y por eso yo no quiero que ustedes vean que porque una persona es una mujer, que ella no está en el mismo nivel de un hombre. Y la idea es que tienen diferentes responsabilidades, pero ella, una vez que Jesús fue levantado y sentado al derecho de Dios, la Biblia dice en Efesios capítulo 2 y versículo 6, que Él nos ha levantado juntos con Él y estamos sentados con Él en lugares celestiales. Entonces todo lo que Jesús tiene, tú tienes. Este pacto dice todo lo que nosotros tenemos. Si yo lo necesito, por cualquier necesidad que yo tengo, yo puedo ir y recibirlo. Solo quiero que esto se suene bien y no como locura. Lo que nosotros tenemos, compartimos. Voy a dejar eso ahí. Ahora vamos a ir rápidamente a algo que se llama el principio de autoridad. Necesitan entender el principio, porque si no lo entiendes, te va a molestar. Dios ha ordenado este principio de sometándose y autoridad. Él lo creó. Eso trabaja cuando con lo que está en autoridad y lo que está sujeto a autoridad reconocen el principio de igualdad, que nadie es mayor que otro. Entonces todos está igual en los ojos de Dios. Y si alguien se está sometiéndose sin ser en el mismo nivel a otro, se llama esclavitud. Entonces Dios quiere que nosotros nos miramos como Él. Entonces cuando estamos juntos y uno es la cabeza, el otro está sometiéndose. Dios lo hizo, Señor Jesús. El esposo es la cabeza de la mujer en su matrimonio, en todas cosas que tienen que ver con las cosas naturales. Cuando estamos hablando de la vida espiritual, la esposa puede contactarse, comunicarse con Dios, así como el hombre puede comunicarse con Dios. Ahora, él no puede dictar actividad espiritual a su esposa, como él no puede decir, no puedes orar. Digan amén a esto. Ahora, el punto de esto es cuando tú no tienes un esposo que está salvo. ahí es cuando se hace un poquito difícil la cosa. Porque lo que ha pasado es que la gente, Señor Jesús, déjame tomar mi tiempo aquí. Ya vengo, gloria a Dios. Tengo que ver cuánto espacio tengo para hablar. Cuando tú no tienes, cuando tú ya no tienes inseguridades, y no tienen dudas de tu importancia a Dios y cómo tú eres único. De ahí, autoridad y sujetarse va a ser fácil. Porque Jesús vino para enseñar a hombres y a mujeres que son iguales en los ojos de Dios. Eva. Satanás vino a Eva y lo dijo a ella que Dios sabe el día que tú vas a comer de este fruto, tú vas a ser como Dios. La verdad era que ella ya era como Dios, pero de una manera ella no fue enseñada a eso. Eva, entonces ahí actuó independiente de la autoridad de su esposo y independiente de Dios. Ella fue decepcionada y ella creyó las mentiras del serpiente y ella se ha puesto en esclavitud a ese serpiente. Ahora, Adán era la cabeza de la familia, entonces Dios vino a Adán. Adán, ¿dónde estás? Dios lo tenía a Adán responsable. La Biblia dice, por el pecado de un hombre, pecado entró en el mundo y muerte por el pecado. Entonces pasó a toda humanidad. Porque todos han pecado. Ahora vamos a Génesis capítulo 3. ¿Están conmigo? Ahora voy a hablar de algo aquí. Y bajan, ponen a piso tus piedras. No tenemos tiempo para eso, solo soy mensajero aquí. Mira Génesis capítulo 3 y versículo 16. Eso es después que pecaron. Y Dios ahora le va a decir qué va a pasar el resultado de esto. Versículo 16. La mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz con tus hijos. Y darás a luz a tus hijos con dolor. Desharás a tu marido y él te dominará. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. La palabra aquí, desearás, en el hebreo quiere decir más que una pasión, nada más. Quiere decir a enfocarse o a correr sobre eso, diciendo que la mujer, por la maldición, va a buscar para manipular y gobernar su esposo. Solo estoy leyendo la Biblia. ¿Puedo leer la Biblia? Ellas van a creer que ella puede hacer un mejor trabajo de ser líder que él. Y ella va a pelear con su esposo por cualquier cosa. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Eso es la cosa que Eva pasó a las mujeres. Lo pasó a todas las mujeres ahí. Un segundo. Ahora, si tú miras a esto, tú vas a ver que Cristo nos ha redimido de la maldición. Ahora, vamos a hablar con liderazgo primero, porque Dios ha llamado al hombre para liderar. Él es la cabeza. Lo dio a Él. Ahora, Dios es un creador. Él llamó a un hombre, Gedeón, para liderar. Gedeón dijo, un momento, y estoy poniendo mis palabras, tú tienes el hombre equivocado. Yo soy el menos en la casa de mi padre. Yo no tengo mucha educación. No me piensan mucho de mí. Él dijo, Gedeón, estoy poniendo mis palabras, yo soy Dios y yo puedo cambiar todas esas cosas. Yo estoy diciendo que tal vez no era el más intelectual en el grupo, tal vez no tiene lo más dinero entrando, pero Dios puede tocar su cabeza una noche y hacerle líder de una multitud. Porque Él es Dios. Y lo que pasa es que nosotros tenemos este sistema de Babilonia que ha tenido una influencia grande en la iglesia y la gente cree que Dios no puede escoger un líder y poner gracia sobre él para liderar. Poner gracia sobre él, porque él es Dios. Satanás lo necesita totalmente desarrollado. Por eso él va en Daniel capítulo 1, lo más bella, lo más hermoso, lo más sin mancha. Él va atrás lo más con educación, lo más intelectual. Satanás va atrás de esa gente porque él no puede escoger uno allá que acaba de salir de prisión y ponerle a él encima. No puede. Le toca escoger uno que ya está encima. Pero Dios puede escoger una persona que no sabe nada, que no hace nada y hacerle, porque él es Dios. Entonces tú no puedes mirar al hombre y pensar, no. Solo estoy diciendo, si Dios te ha puesto junto, Él tiene un plan para llevarte a la tierra prometida. Y lo que tú necesitas hacer no puede ser como la esposa de Job y decir, Job, ¿por qué no maldices a Dios y muérete? Tú puedes darte cuenta que ella no estaba orando por él. Ella ni ha pensado para orar por su esposo. Digan amén a esto. Él acaba de perder su trabajo y todo. No le hablas mal. Dile a tu esposo, tú no puedes mantener un trabajo. Un momento, tú puedes orar al Padre. Y Él va a tocar el cerebro de este hombre en la noche. Y darle un deseo para soportar su familia que nunca ha tenido antes. Y yo te acabo de dar un ejemplo de eso haciendo. Me están entiendo predicando. No quería predicar esto. ¿Qué pasó? Deseo para su esposa. A gobernar, a correrse sobre todo. Y yo te digo, todavía hoy día formamos este movimiento de mujeres. Y Señor mío, no estoy diciendo que hombres no tienen problemas también, porque ellos tienen problemas, porque los hombres no saben quién son. Ellos están ocupados tratando de gobernar a ella. Tú no puedes hacer nada sin hacer nada. ¿Entiendes qué estoy diciendo? Entonces, lo que resulta de eso, su misión se hizo un problema real. En otras palabras, cuando las mujeres comienzan a resentir la palabra sumisión. Y si tú lo hablas acerca de eso hoy día, tú te toca explicarlo, porque ella ha perdido su posición y imagen como una reina. Y él ha perdido amor sin condiciones. Entonces ahora son dos piojos sin un pero. Solo se están comiéndose de cada uno. Entonces, en vez de el hombre encontrando seguridad y importancia en el Dios que sirve, ahora él trata a probarse en cada paso de su camino y ordenar a los demás. Pero Eva pasó dos decepciones. Uno era que las esposas pueden gobernar sobre sus esposos. Y la segunda era que las mujeres deben a luchar para probar que son iguales que los hombres. Gente, déjame decirte que esto es contrario como trabaja la Biblia. Porque la Biblia dice, el que es el más grande entre ustedes, deja que es lo menos. Porque cuando tú estás en sumisión, la Biblia dice, si tú te pones a debajo, si tú vienes en línea con la palabra de Dios y simplemente obedeces la palabra de Dios, tú vas a encontrar que tú estás sometiéndose a la palabra. Y si tú te sometes a la palabra dice, humíllense a debajo de la mano de Dios y Él te va a exaltar en tu tiempo debido. Entonces tú crees que tú has perdido algo porque todavía estás con esa mentalidad de pobreza o maldecido. Pero tú necesitas saber que Dios es tu recurso. Si tú eres un hombre o una mujer, la única cosa que tú necesitas hacer es ir a Dios. Él tiene la solución para todo igualmente. Él puede poner todos en la casa bien y no necesitan poner a uno a otro abajo para que tú te puedas sentirte como tú eres alguien. Lo único que tú necesitas hacer es ponerte en los brazos de Jesús y dejar que Él pelea tus batallas. Yo estuve ahí, yo hice eso y trabaja. Digan amén a eso. Ahora, dime si una mujer debe someterse a un esposo que no eres salvo. Yo dije eso en el antiguo servicio y una mujer dijo, ¡no! Porque vamos a ver qué la Biblia dice. Vamos a 1 Pedro capítulo 3. No vas a estar gritando nada si no sabes de qué estás hablando. Vamos a hablar de esta cosa acá adentro. Amén. Y todo va a estar bien. Tú vas a salir por encima. Lo que necesitamos hacerte hacer es parar de pelear para tus batallas con tu familia. Tú no necesitas pelear la batalla. La batalla no pertenece a ti. La batalla pertenece al Señor. La única cosa que tú vas a pelear para hacer es mantenerte en la fe. Tú vas a mantenerte en la fe y hacer lo que la palabra dice, y cuando tú haces eso, Jesús viene en el medio y Jesús puede arreglar cualquier cosa. Jesús puede dar a ese hombre un sueño que nunca tenía en su vida y hacerle sudar cuando se despierta y comienza a pedir perdón. Yo tengo un testimonio ahorita que eso es que pasó en un matrimonio. Yo estoy diciendo que si él hizo para ese pareja, lo va a hacer ahorita. Si la mujer no está actuando bien, la única cosa que tú necesitas hacer es orar, atar el enemigo en su vida. Pero necesitas estar disponible para sembrar amor. Te va a tocar enseñar y mostrar amor y darle tiempo, pero ella se va a arreglar porque ella está un poquito temerosa de esta palabra sumisión. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Si ella se quita de la inseguridad y los sentimientos de condenación y del pasado que ha pasado, si ella puede regresar en justicia con Dios, ella va a oír la voz de Dios y Dios lo va a levantar. Mira qué dice aquí en primera carta de Pedro capítulo 3. Y dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras y observar su conducta íntegra y respetuosa. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo para que tú necesitas sométanse si es salvo o no salvo. ¿Y cómo haces eso? Tú te sometes a tu jefe en tu trabajo que no eres salvo. Tú puedes venir a casa y someterse a este hombre. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Tú no te estás sometiéndose a él si no estás salvo en realidad, pero estás sometiéndose a la palabra de Dios. Y si tú te sometes a la palabra de Dios, de pronto el poder del Espíritu Santo comienza a entrar en tu vida. Y el poder del Espíritu Santo va a arreglar cualquier cosa que está mal en tu vida. Alaba al Señor. Eso es todo lo que tenemos en esta mañana. Ahora, yo sé que eso toca un poco tiempo para que se entra, pero escúchame, yo lo voy a predicar. Yo te dije, no soy uno flojo. Yo te voy a dar exactamente que la palabra de Dios dice. Digan amén a eso. Y mira esto, te va a fortalecerte. Tú vas a descubrir, tú vas a estar impresionado. Yo estoy estudiando en esto ahorita, estoy mirando a esta unción que comienza a ser desatado cuando dos personas se unen. No con las cabezas, con sus corazones. Y diga amén a eso, porque Dios mira el corazón. Y cuando se unen y se someten en el corazón, tú vas a estar impresionado del poder que está desatado ahí. Y yo creo que muchas veces cuando la gente se enferma o se pone mal, yo en realidad creo, es porque la división que está ahí, el enemigo ha entrado. ¿Te recuerdas a Job? Cuando Job se puso en incredulidad, como el diablo vino en su vida. Solo estoy diciendo que cuando nosotros soportamos a uno al otro, las paredes se quedan fuertes y firmes. Y porque si el diablo entra, nosotros podemos echar fuera rápidamente. ¿Están conmigo? Solo estoy diciendo que Dios tiene grandes planes para tu vida. El enemigo quiere pararlo porque estamos en los últimos días. Pero yo estoy aquí para decirte hoy día lo que Dios ha planificado para tu vida. Tú vas a alcanzar tu destino. Tú vas a alcanzar tu destino. Yo sé que unas veces cometimos errores y fuimos casados 5 veces. Dios es un creador. Él puede arreglar cualquier cosa que está mal. Comienza desde estás ahora. Y escucha esta palabra. Y arréglate a ti primero, no lo culpas a él y tú no culpas a ella. Tú necesitas arreglarte a ti mismo. Quita cualquier cosa de tu ojo para que puedas ayudar a los demás. Estoy aquí para ayudarte porque yo también me estoy ayudando. Yo estoy trabajando en yo mismo. Estoy trabajando en yo mismo al mismo tiempo. Gloria a Dios. No tengo vergüenza. Yo no tengo vergüenza. Y todo va a estar bien. Necesitas hacer lo que necesitas hacer en este negocio. Amén. Si tú estás aquí, eso es lo que tú tienes para venir a este servicio. Ella me ama, yo le amo a ella. Es hermoso, ¿no?